ir a buscar a mi hijo al aeropuerto.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 5 de juny i estic emocionada i contenta. Per què? Perquè el club de patí infantil de hockey en línia s'ha proclamat campió d'Espanya. Una gran temporada amb 4 títols. Han guanyat campions Federació Valenciana, campions Lliga d'Or Nacional, campions Copa Federació Valenciana i campions Campeonato d'Espanya Infantils. La més gran de les enhorabones per part d'esta casa. Sabem que han lluitat i molt, i això ens dona molta, molta felicitat. Sou tots uns campions, tots. Setmana clau per a la formació de nous governs. Així, a la nostra província, per exemple, podem començar per el de Villarreal, que sabem que està pendent d'un fil. I miren, este cap de setmana hi ha una informació de Compromís per Villarreal i ells han volgut dir que la formació lamenta les filtracions interessades i les publicacions no contrastades, així com els advertiments al partit a través de diferents mitjans de comunicació, i recalca que ells no han demanat el cap de ningú. Per tant, Compromís per Villarreal sol·licita el cessament de les informacions falses al voltant de les possibles condicions que podria posar per a la formació del Partit Socialista del País Valencià de la ciutat, ja que consideren que l'únic que es pot aconseguir és perjudicar el procés de negociació per a un possible pacte de govern. Així ens ho ha fet arribar i la portaveu Maria Fajardo estarà avui nosaltres a partir de la 1:30 per explicar-nos per què aquestes informacions i que, des de luego, segons ells diuen, no han eixit per part de la formació de Compromís. I a més, sabem que també Borriana està a expenses de formar govern. Almassora també, Oropesa també. Bueno, aquestes poblacions encara estan pendents de lo que passarà en aquestes negociacions, com també ho estan en el govern de la Generalitat. Perquè el Partit Popular ha anunciat que negociarà a partir de dimarts amb la resta de formacions polítiques i diu que ho farà per ordre de major a menor representació a les Corts. Dic jo que entonces seran el Partit Socialista del País Valencià qui primer s'hi tindran que sentar a parlar. En fi. I Sánchez diu que l'economia espanyola va com una moto i si algú té una alternativa, calça la mà. Això és el president del govern. Ho ha proposat organitzar un cara a cara amb Feijó cada dilluns fins al 23J. Cada dilluns. En fi, no sé. I Baldoví, ja saben, que era el que hasta ara estava en Madrid i es coneix molt bé, coneix molt bé la gent que hi ha allí a l'hemicicle, diu que Sánchez, si estiguera en el Titanic, seria el primer que agafaria el bot salvavides.
ganes de viatjar? Aeroport de Castelló. Ampliem la nostra oferta de destinacions amb vols directes a Londres, Roma, Brussel·les, Dublín, Porto, Düsseldorf, Budapest, Bucarest, Katowice, Madrid i Sevilla. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Keracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo, sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Paremolina 5 o pídenos a domicilio.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-5340-34 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Y ahora tenéis así en el estudio de Radio Villarreal, ya saben, la 92.2 de la frecuencia modulada, a Pepe Llop. Ell és vicepresident de l'Associació de Llauradors Independents Valencians. I ojo, la cosa avui està calenteta, perquè quan ha entrat Pepe, acaba d'entrar a l'estudi, li he dit: Pepe, de què anem a parlar avui? I ell diu: de veritats. És així, no, Pepe?
Sí, és perquè s'estan dient moltes mentides o veritats a mitges, i no s'està parlant d'altres coses. I realment crec que ja n'hi ha prou de persecució, ja n'hi ha prou de utilitzar les coses de menjar per fer política i per pegar-se uns contra uns altres. Crec que és moment de mirar menys el que diuen els opinants, i nosaltres no deixem de ser opinants, i llegir més el que realment està escrit.
Bueno, en este cas estem parlant de les persones que estan en les tertúlies als que se li paga per anar, que en aquest cas vostè ve així i no només opina, és que vostè paga les conseqüències si no deixen bé. I no és el mateix opinar sense pagar les conseqüències que opinar quan un paga les conseqüències
i a més,
de les polítiques.
I a més no és el mateix opinar de tot que parlar dels temes que t'afecten directament.
I sobretot, si te jugues els diners, és quan tens tot el dret del món.
Nosaltres, si parlem i opinem, és d'agricultura perquè la vivim tots els dies. I a partir d'aquest moment m'agradaria que parlarem en castellà només perquè mos puguen escoltar de tots els puestos d'Espanya.
Para que todo el mundo oiga las verdades que usted ha venido hoy a contar aquí, ¿no?
Ni más ni menos.
Pues adelante.
A mí me gustaría hacer una reflexión. Estamos inmersos en un dogma. El dogma es el cambio climático. La culpa de todo, para bien o para mal, es del cambio climático. El movimiento campesino y ciudadano que ha tenido tanto éxito en Holanda, una de sus premisas es que no más dogmas. Los dogmas están muy bien para la religión, para la fe, pero para el día a día, para las cosas de comer, los dogmas no tienen ningún sentido.
Sí, lo que pasa es que dicen que estamos un poco en el ojo de mira, porque, por ejemplo, en las tablas de Daimiel, por lo visto, hay problemas y gordos, ¿eso es cierto?
Bueno, las tablas de Daimiel, con datos de mayo del 2023... sobre una superficie encharcable de 1.750 hectáreas, tiene una superficie encharcada de 125 hectáreas, es decir, que está al 7%. Nadie habla de los problemas de las tablas de Daimiel. ¿Qué no será porque las tablas de Daimiel está interviniendo un señor que se llama Paje y es del Partido Socialista, y en Doñana está interviniendo un señor que se llama Moreno, que es del Partido Popular? Basta ya de aplicar simplemente la política a las cosas en las que se debería hacer políticas. Y si tenemos problemas, a lo mejor sería cuestión de ver cuál es la responsabilidad política o de las políticas hidráulicas en los problemas que en este momento nos dicen que tenemos de sequía y ahora resulta que ha llovido. Y ha llovido y está lloviendo bastante. Hay una cuestión que la hemos puesto en algunas ocasiones encima de la mesa, que es paradigmática. Por diferencia de políticas hidráulicas, imagino que será, tenemos en la cuenca del Guadiana el embalse más grande de España, que es La Serena. El embalse de La Serena, que tiene una capacidad de 3.219 hectómetros cúbicos, para que en Castellón nos demos cuenta, el pantano del Sillar, que todos lo conocemos, es del orden de unos 70 hectómetros cúbicos. Este son 3.219 hectómetros cúbicos. El embalse de La Serena en Badajoz, dependiendo de la política hidráulica española, está al 17%. Aguas abajo del mismo río Guadiana tenemos el embalse de Alqueva, el más grande de Europa. Está en Portugal, pertenece a las políticas hidráulicas de Portugal. Tiene una capacidad más grande aún, 4.150 hectómetros cúbicos. Está al 79% de su capacidad. ¿Qué es? Que 70 kilómetros abajo, aguas abajo, en la misma cuenca, en unos sitios hay un 79% y es aguas abajo y en el otro estamos en el 17%. ¿Tendrá algo que ver las políticas hidráulicas que se hayan aplicado en un embalse o en otro? Esa es una pregunta que a mí me gustaría que me contestaran.
Sí, lo único que ha hecho alusión al principio usted es que en este caso ha aludido a alguien del Partido Socialista y a alguien del Partido Popular. A lo mejor es las líneas políticas que siguen, porque en definitiva todo es política. Usted sabe que las leyes las sacan los políticos, es decir, ¿usted considera que el Partido Popular tiene mejores políticas que el Partido Socialista?
No, yo lo que sí que me gustaría poner encima de la mesa es que en este momento ha surgido una polémica con los frutos rojos. Uh-huh. Ha habido una asociación alemana, se llama Campact,
sí,
que tiene una relación directa con el SPD. El SPD es el Partido Socialista Alemán, que ha promovido una campaña en la que incita a no comprar frutos rojos, a no comprar fresa española. Uh-huh. no fresa de la zona de Huelva o de la zona de Doñana, sino fresa española en general. Uh-huh. A fin de no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana.
Uh-huh. Esta es la polémica que se ha publicado.
Enseguida, la ministra la ministra Rivera ha dado una alerta enseguida entre los consumidores, ha alertado de una amenaza en la que los consumidores alemanes piden la retirada de los regadíos. Uh-huh. de Doñana.
Sí.
El propio Pedro Sánchez ha atribuido al negacionismo medioambiental todos los problemas económicos que trasciendan a las economías locales de la zona. A mí me gustaría recordar al señor Sánchez que hubo una manifestación en el mes de marzo en el que los propios alcaldes socialistas afectados se manifiestan a favor de la ley que están criticando. Y a mí me gustaría descubrir un poco las mentiras que se están diciendo por todas partes, simple y llanamente de lo que es la lectura de no una ley, sino de la proposición de ley en este momento para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena, del Puerto, Moguer y Rociana del condado en la provincia de Huelva.
Sí.
Ahí hay tres cosas que se están diciendo y que son mentira. La primera es que la nueva norma servirá para legalizar nuevos regadíos. Simple y llanamente, en vez de leer la prensa, que se lean la proposición de ley, y en ningún momento habla de incorporar nuevos regadíos. Hay una segunda mentira y es que...
Sí, la publicación oficial. Usted pide que se vayan a la publicación oficial.
Que basta de mentiras.
Claro.
Que no hay interpretación posible. De la propia lectura del boletín oficial del Parlamento de Andalucía, cuando uno busca el que nos están diciendo que se propone utilizar y legalizar pozos de aguas subterráneas, incluso pozos ilegales, el objetivo común que persigue es la llegada de agua superficial a la zona del condado de Huelva. Es decir, en ningún momento habla de utilización de agua subterránea. En cambio, nos están mintiendo, diciendo que lo que busca la proposición de ley, y no estoy defendiendo a ningún partido, estoy simplemente denunciando la mentira. En ningún puesto, en ninguna línea nos habla de agua subterránea, simple y llanamente de la llegada de agua superficial a la zona del condado de Huelva.
Usted está leyéndolo en la mano con el boletín.
Con el boletín oficial del Parlamento de Andalucía. Concretamente el boletín número 143 de 13 de marzo del 2023. Cuando nos habla de perjudicar, efectivamente, el Parque Nacional tiene una serie de características ambientales. Es Parque Nacional y Natural. Es Reserva de la Biosfera. Es Zona Húmeda de Importancia Internacional por el Convenio de Ramsar. Y ostenta el diploma del Consejo de Europa y es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ahora, es importante dejar claro que el desarrollo y efectos de esta norma se aplican en terrenos agrícolas que están fuera del espacio natural. Es decir, en ningún momento eso que se dice de que está interviniendo sobre el parque de Doñana, la propia ley dice en absoluto, eso es cierto, en lo que se domina el área de influencia socioeconómica. Cualquier normativa que pueda afectar directa o indirectamente a Doñana debe cumplir una premisa infranqueable: respetar, garantizar y potenciar si cabe los valores ambientales que hacen de Doñana un lugar único e inigualable a nivel mundial. La supervivencia y conservación global del espacio natural pasa por la sustitución progresiva de derechos ya concedidos de agua subterránea por derechos de agua superficial. Y pide esta agua superficial porque esta opción de agua superficial es real en una provincia como Huelva, ya que la cuenca hidrográfica del Tinto, del Odiel y el río Piedras históricamente son excedentes en recursos hídricos. Entonces, nos están mintiendo, hablando de legalización de pozos ilegales. En ningún momento habla de esto, independientemente de que la legalización o no de las concesiones de los pozos no depende directamente de una ley, sino que dependerá del organismo de cuenca de cada una de las cuencas afectadas. En consecuencia, será la Confederación Hidrográfica del Guadiana o del la correspondiente.
A la que le corresponda.
A la que le corresponda, la que deba o no autorizar esos pozos. Nos están mintiendo cuando dicen que hay una ley que legalizará los pozos, si no es competente. Entonces, realmente, ¿creen que el pueblo es tonto? ¿Creen que los agricultores son tontos? ¿Creen que hay derecho a aplicar políticas tan importantes como las políticas hidráulicas a ganar o perder votos? Creo que es inmoral lo que se está haciendo.
Yo entiendo que a veces la gente no tiene tanto tiempo para documentarse como usted en este momento está haciendo.
No es cuestión de tiempo. Es cuestión de no tragarse bolas. Es cuestión de no tragarse bolas. Cuando hablan de demolición de embalses y nos dicen mentira, mentira, mentira a los opinadores, donde vamos es a la web del ministerio correspondiente y sacamos la información correspondiente. Ahora, que es más cómodo y más rápido el decir vamos a opinar, vamos, yo Susana, y tú lo estás viendo, no estoy opinando. Estoy
está simplemente con un documento oficial.
Leyendo el boletín oficial. Entonces, creo que, por una parte, el que se transmitan mentiras es negativo, y el que personas tan importantes como la ministra correspondiente y el propio presidente del gobierno hagan política de una cosa tan grave como un documento que lo que intenta es proteger Doñana y recuperar Doñana y mantener una cosa que es básica y fundamental. Hay una riqueza muy importante en la provincia de Huelva y es la de los frutos rojos. Esta zona es tan importante como que, si para España me parece recordar que es alrededor de un 3% la incidencia en el PIB de la cuestión agrícola, en la zona de Huelva, en la provincia de Huelva, está casi en el 8% del PIB. Entonces, si queremos cargarnos la economía precisamente de las zonas deprimidas, precisamente de las zonas que queremos repoblar, no seamos tan hipócritas de hablar de despoblación, de llevar internet y de cargarnos la economía. ¿Ha sido claro?
Sí, sí, lo que me ha prometido lo ha hecho. Es decir, me ha hablado claro, claro, claro. No sé si le ha quedado algo más por decir.
No, respecto a este tema, no. Respecto a este tema, no. Y realmente yo lo que recomendaría es simplemente no nos creamos los dogmas, que busquemos información, porque los dogmas han sido aceptados a nivel de religiones. Dicen que fe es creer en lo que no se ve, lo que no se conoce, lo que no se entiende. Eso es la fe, eso es un dogma. Pues vale, te lo puedes creer o no creer, pero en la política los dogmas no caben. Pues, y desde luego, cuando me hablan de comités científicos, y lo hemos puesto encima de la mesa, solo hace falta ver los comités científicos que determinan ciertas políticas, y entre otras las de la ministra correspondiente, y lo comentamos en algún momento, el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la ministra Rivera, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, si leemos por quién está compuesto, entenderemos muchas de las políticas que hacemos, que desde luego yo entiendo siempre que un consejo asesor y un consejo científico debería estar
formado con gente,
por gente, claro, independiente y competente.
Y rigurosa.
Pero si en un consejo asesor de medio ambiente colocamos casi el 40% de los miembros del consejo de medio ambiente a organizaciones ecologistas, yo ya sé el resultado de sus informes, porque en la mesa del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y estoy hablando de la composición según el Real Decreto 224 del 94, es decir, que no me estoy inventando nada. Nosotros, cuando hablamos, y tú lo sabes, siempre no damos opiniones, leemos los que nos mienten o los que nos deforman la realidad, no nos quieren decir. Ahí tenemos Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, a Greenpeace España, a ADENA, Asociación para la Defensa de la Naturaleza, y a la Sociedad Española de Ornitología. Tenemos a UGT, tenemos a Comisiones Obreras, tenemos a la COE, tenemos a CEPYME, a Consumidores y Usuarios, a SAJA, a COAG, a UPA y a la Federación de Cofradía de Pescadores. Esa es la composición.
Bueno, están todos representados.
El Consejo Asesor está formado, vuelvo a repetir, por más de la tercera parte por ecologistas. ¿A quién representan? A sus propias ideas. No representan a la sociedad.
Sí, pero ahí cada ministro o cada ministra lo que intenta es tener gente que le asesore, la gente que de alguna manera tiene una representación. A ver si me entiende. Es decir,
a nivel de asesores, a nivel de asesor, yo entiendo que un buen asesor es aquel que es un asesor independiente.
Bueno, en este caso ellos representan a parte de la ciudadanía.
Mira los afiliados que tiene cada uno de estos dogmas que nos están imponiendo. Y efectivamente, ¿serán representantes de quién? Yo solo diría que los representantes de las organizaciones agrarias en los últimos 25 años no se han celebrado elecciones en el campo.
Otra
entonces,
cosa, claro.
Entonces, ¿de quién son representantes?
Sí,
y en segundo lugar, todos ellos, ¿de quién dependen? De quién es el que básica y fundamentalmente los asociados son los que cubren sus presupuestos, o es la propia administración a la que dicen asesorar. Entonces, si perdemos la independencia, perdemos la credibilidad.
Pues así es. Pepe Llop, vicesecretario de la asociación.
No, vicepresidente.
Vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
On quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
T'agradaria tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris, centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa d'Esmundina a partir del 9 de juny, de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat. Només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
Ven i disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Relogería, joyería, Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joyería Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo número 7 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Bueno, y en este espacio que tenemos en Radio Villarreal para hablar de cine y para hablar de televisión, hoy vamos a hablar de una película hermosa que marcó una época y una tendencia, y una película pues que sigue viva a día de hoy y siempre está en nuestra boca porque hacemos referencias constantemente a ella. Se trata de Blade Runner, la película de 1982 dirigida por Ridley Scott, basada en ese famoso libro de Philip Dick de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Para hablar de esta película, que es precisamente la persona que me la ha propuesto, y he tenido que volver a trabajar en ella porque hacía mucho tiempo que no la veía, es Xavi Manzanet. Xavi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Xavi Manzanet es, bueno, realizador de televisión, también guionista, también has hecho las veces de presentador, o muchas veces presentas, ¿no?, con tu productora Clar Televisión, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos aquí muy cerca de Radio Villarreal, en una productora que se llama Clar Televisión, que empezamos en 2019 y estamos especializados en hacer contenidos tanto para, bueno, redes sociales como cualquier otro tipo de contenido visual que se precise, ¿no? Desde streaming, sobre todo, que también hacemos mucho, hasta, bueno, cualquier producto, vídeo y fotografía, y también, pues, eso, contenido para redes.
Ahí está la cuña de Clar Televisión. Y una vez ya hecha la publicidad pertinente, ¿por qué Blade Runner? ¿Por qué me sugieres esta película?
Bueno, Blade Runner es una película que, aunque en su momento no se supo valorar, algo que también ha pasado con grandes obras maestras, creo que es una película fundamental porque inaugura un subgénero de ciencia ficción, ¿no?, que es el cyberpunk, del que después hemos tenido infinitas influencias, versiones y adaptaciones, ¿no? Blade Runner además lanza una reflexión muy potente, y es sobre qué es lo que nos hace o no humanos y quiénes somos nosotros para juzgarlo o no y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me gustaría primero de todo hablar de qué va Blade Runner. Puede que todo el mundo ya lo sepa, pero no está de más repasarlo. Es una película que transcurre en el año 2019, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la ciencia ficción no trata de adivinar cómo será el futuro, simplemente hace reflexiones sobre
el futuro,
cómo podría ser, hacia dónde podríamos ir, pero nunca es algo profético, ¿no? En este caso, Blade Runner nos sitúa en 2019, describe un futuro en el que, mediante la bioingeniería, se fabrican humanos artificiales, que son los denominados replicantes, y que estos sirven, pues, para hacer aquello que los humanos no quieren hacer, ¿no? Trabajos peligrosos.
Esclavos, ¿no?
Esclavos.
Se dice varias veces en la película, ¿no?
Efectivamente, y son enviados porque ya se entiende que, pues, la humanidad se ha expandido en el universo y son enviados a las colonias a realizar esos trabajos que nadie quiere hacer, ¿no? No obstante, como estos replicantes son tan perfectos y tienen tantas versiones que cada vez son mejores, finalmente hay una especie de motín, algunos llegan a la Tierra y allí es donde entra el papel de nuestro protagonista, que es enviado a cazar a este tipo de sujetos que cuesta mucho distinguirlos de los humanos, ¿no? Estos son los llamados Blade Runners, aquellos que persiguen a estos replicantes desobedientes.
La película, y vamos con el primer corte que he preparado, no es una gran película, como te decía, micrófono cerrado, de grandes diálogos, aunque los tiene, pero no es una película de diálogos, sino más bien de imágenes. Sí. He preparado algunos cortes, no llegamos a 10, y este es el primero. A ver qué te sugiere y a ver cómo te sorprende, porque esto sale nada más empezar la película.
This is my preferred version of the film. It's been completely restored from the original negative and put through a state-of-the-art 4K digital intermediate process, resulting in an absolutely beautiful picture. I personally supervised and approved the transfer, along with the new sound mix taken from the original six-track elements. I've also made some tweaks and enhancements throughout the film. Out of all the versions of Blade Runner, this is my favorite. I hope you agree.
Bueno, ahí estaba
Ridley
haciendo como una especie de speech, diciendo que bueno, que esta es la versión buena, ¿vale? ¿Y cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado al director como excusándose, diciendo, perdón, esta es la buena, ¿no?
Hay que tener en cuenta que Blade Runner, cuando se estrena, no tiene mucho éxito. Hay quien incluso la catalogan como que esperaban una película de acción y finalmente no es.
Tiene buenas escenas de acción, ¿eh?
Sí, pero la gente
no es de acción, ¿no?
Creía que iba a haber una película de acción y se ve unas reflexiones ahí, hay muchas capas, esta película se puede interpretar de muchas maneras. Y bueno, la gente no se esperaba eso, entonces la película tuvo que generar un pozo, pasar un tiempo, estrenarse después allí en broadcasting, estrenar en televisión, que hicieron además un montaje diferente para televisión porque eliminaron algunas escenas y se empezó a generar, a medida que la película iba ganando popularidad, se empezó a generar pues un montaje, el montaje alternativo, este montaje que nos estrenó, la versión previa, la de sala, la de tal, y al final llegaron incluso a ver situaciones tan surrealistas como el montaje del director sin el director. Sin el director. O sea, ni siquiera Ridley Scott sabía nada de ese montaje.
Cosa que le molestó a alguno de Scott.
Como no es normal también, ¿no? Aunque puede que Ridley Scott no dé esa imagen de tío muy afable, posiblemente no lo sea.
No lo sea, ¿no? La guerra de las camisetas.
Tuvo movidas en la película porque dijo que los técnicos, pues bueno, eran unos incompetentes porque no eran los que él se había traído. Él se hicieron una camiseta diciéndole, pues bueno, que algo así como bésame el culo. Él se hizo una camiseta diciendo que eran unos xenófobos. Bueno, sí. Algo así muy de Parlamento Valenciano 2015, lo de la guerra de las camisetas. Y finalmente, pues, él ya, cuando hace ese montaje que sí que puede supervisar, lo que digamos el montaje definitivo, final, que es del 2007, él ya hace una intervención, dice, bueno, que sepáis que ahora sí que he dado el visto bueno. Entonces, de ahí este corte, donde claro, escuchamos a él excusándose un poco, porque 7 versiones tuvo Blade Runner, 5 oficiales, 7 en total, y bueno.
Yo me imagino a alguien intentando comprar una película en Amazon y le salen como, ¿cuál compro?
Efectivamente, ¿no? Pues siempre pues el montaje final 2007, sí. Que no sé ahora, evidentemente, si en Blu-ray pues habrá esta versión.
Si ha hecho otra para el 30 aniversario en 4K, sí. Pero es la misma que la del 2007.
Que entiendo ya se quedará ahí.
Esperemos. Vamos a por el siguiente con un poquito de nostalgia del bueno de Constantino Romero.
A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro.
Bueno, era una película que, te pregunto, ¿precisaba esta introducción como otras muchas, como Star Wars, por ejemplo? Mm. Y después háblanos también, me comentabas antes, de lo de la gran corporación, ¿no?
Sí, es curioso esta obsesión que hay en las películas de ciencia ficción, porque siempre hay detrás una gran corporación responsable de los males de la humanidad, ¿no?
En este caso la Tyrell.
Es la Tyrell, pero bueno, después tenemos la Cyberdyne en Terminator, sí. En fin, la Wasteland en Alien. Tenemos siempre detrás una corporación que es la que asume los grandes avances y al mismo tiempo los grandes problemas, ¿no?, de la humanidad. ¿Precisa de una introducción? Yo creo que sí, porque hay que situar a un espectador que no sabe nada de este género, no sabe nada de Blade Runner, no sabe lo que es un Blade Runner. Pues bueno, no es como una película que hable de la exploración de la Luna o que hable de... Entonces precisa de este prólogo, ¿no? Pero bueno, es curioso pues ver esas palabras, ¿no? Espacio sideral, Blade Runners, uh-huh. Este lenguaje muy de los 80 que a veces se cuela en estos discursos, en el doblaje también, aunque el doblaje yo considero que en muchos casos es muy acertado, ¿no? A mí uh-huh. Me gusta mucho ver películas dobladas, puede que sea raro, pero
no, a mí también.
Me gusta verlas sí. Si el doblaje es bueno, y en este caso yo creo que sí que hay muy buenos actores de doblaje.
Está muy bien doblada.
Está muy bien doblada.
Y sí. Aparte, creo que es un recurso muy bueno el hecho de hacer esta entradilla, como que te quitas 20 minutos de metraje, ¿no? Para poner al espectador, ¿no? En contexto. Vamos a por el siguiente corte, que es la clave de la película, y ahora lo explicaremos.
Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Odio, amor, miedo, cólera, envidia. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad.
¿Cuál es?
4 años de vida.
Aquí hablamos de... Bueno, hablan toda la película de recuerdos, emociones y no tanto de inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Porque no estamos en... hablando concretamente de inteligencia artificial.
Es muy fácil al ver esta película preguntarse esa obsesión porque parezcan humanos cuando realmente lo que quieren es que vayan, no sé, a llenar vagonetas de carbón, ¿no? Por decir algo, ¿no? Claro. Porque tienen que parecer humanos. Haz robots y que hagan ese trabajo, ¿no? Pero esta película no habla sobre máquinas y máquinas a las que se les implementa un código, no, habla sobre biogenética, sobre esa apariencia de humano, pero no porque tenga que parecer humano, sino que realmente lo sea, ¿no? No quiero darle a una máquina una apariencia de persona, sino que realmente quiero crear lo más parecido a un ser humano, pero ¿eso en qué redunda a la hora de ese trabajo en las colonias? Yo eso es lo que el único punto flaco que le veo a esta película.
Exacto.
¿No?
Yo también echaba de menos algún robot, ¿sabes? Porque es que yo vi esta película ya habiendo visto Terminator. Entonces, claro,
a mí me cuaja más Terminator porque primero se crean unas máquinas y esas máquinas poco a poco se van perfeccionando, se les va dotando de una inteligencia o una capacidad en una serie de algoritmos que van aprendiendo, y eso pues lo veo como un patrón más lógico o más acorde a lo que hoy entendemos, ¿no? En 1982, pues no lo sé, se creía que a lo mejor pues la biogenética era la clave y hay como cierta obsesión porque parezcan humanos y porque sean lo más humano posibles. Y hay poco de máquina, hay poco de inteligencia artificial.
Claro, claro,
hay más de comportamiento, de imitación,
es que
de desarrollar patrones de empatía. Y esto es lo que veo, que sí que es verdad que es una clave lo de que les den 4 años de vida.
Exacto.
Porque creen que pueden terminar siendo pues reemplazos a los humanos porque son más humanos que los humanos. Entonces les damos 4 años de vida y fuera.
Es que esto que estás comentando nos lleva, sin tú saberlo, porque los he preparado en secreto, sin tú saberlo, al siguiente corte.
Le ha costado más de 100 con Rachel, ¿no es así?
Ella no lo sabe.
Está empezando a sospechar, creo.
¿Sospechar? ¿Cómo puede no saber lo que es?
El comercio es nuestro objetivo aquí en la Tyrell y nuestro lema más humanos que los humanos. Rachel es un experimento, nada más. Empezamos a percibir en ellos extrañas obsesiones. Después de todo, son inexpertos emocionalmente, con unos años para almacenar las experiencias que usted y yo damos por supuesto. Si les obsequiamos con un pasado, creamos un apoyo para sus emociones y, consecuentemente, podemos controlarlos mejor. Recuerdos. Usted habla de recuerdos.
Una de las claves de la película es que se puedan preguntar si son o no máquinas.
Efectivamente, esa constante de sentirse tan humanos que son capaces de querer aspirar a eso, a lo que aspira un humano, ¿no? Vivir más tiempo, tener una vida más digna. Es curioso, Rachel, ¿no? Este ser también creado por bioingeniería, es un Nexus, pero no es el Nexus 6, es como una especie de versión mejorada, edición limitada, porque se le ha implementado una serie de recuerdos, incluso capacidad reproductiva, se habla en algún momento, es decir, que hay como dentro de este ambiente que, a pesar de que la película pretende todo el rato que sus protagonistas reivindiquen el ser humano y ser humanos, la película es muy deshumanizadora, ¿no? Porque continuamente hay referencias de que hay despojo de todo aquello que nos hace humanos. Y es curioso explorar esta relación entre el protagonista, ¿no? Este Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, y aquí, pues, Rachel, ¿no? Que sigue un poco los cánones de lo que sería pues el conocerse, el experimentar de una relación humana, pero sin llegar a saber realmente pues quién es el replicante, quién es más humano, quién no.
Eso puede llegar a confundir, incluso como confunde el hecho de cómo ven el futuro, en este caso el director o los creadores artísticos de la película. Hay una escena en la que la he seleccionado para que la comentemos, en la que el detective Harrison Ford va por la calle buscando, y la calle, o sea, lo que es la calle, o lo que podría ser aquí en Villarreal, la calle Mayor o el centro de la ciudad o simplemente una calle, es algo bastante tortuoso. Vamos a escucharlo. Y esto es el sonido de la calle, ¿no?
Efectivamente, decías calle Mayor, ya me gustaría a mí que la calle Mayor de Villarreal tuviera ese ambiente, ¿no?
¡Ambientazo!
Es un futuro distópico y con ello queremos decir que es un futuro que no se presenta como hasta entonces se había presentado el futuro, que era blanco, perfecto, impoluto, maravilloso.
Kubrick lo había presentado
igual,
más o menos así,
fantástico.
En 2001, ¿no? Todo.
No, este es un futuro lleno de desigualdades.
Y muy notadas.
Sucio,
muy notables.
Un futuro en el que continuamente hay conflictos. Hay incluso una huella política de decisiones que se hayan podido tomar y que crea que haya desigualdades y que haya una gente que vive literalmente a ras de suelo y otros que viven más arriba. Cuando más arriba, mejor.
Fíjate, el dueño de la corporación, su despacho, que está como muy, muy, muy en un rascacielos y es enorme, sí. Y ve toda la ciudad. Y después la gente más o menos cómo vive o cómo vive Deckard en su apartamento. Y luego la calle es algo casi horrible, indeseable. Con humo, con lluvia constante, con suciedad, con gente, está todo atestado de gente, ¿no? Bueno, esta escena era en la calle, él andando por la calle, y es como...
Sí, como te decía, es elementos que vienen tanto del cine negro, ¿no? Por crear ese antihéroe, esa femme fatale, esa oscuridad, ese juego de luces y sombras, eso viene mucho del cine negro, uh-huh. Pero mezclado con la ciencia ficción nos crea pues este neo-noir o cyberpunk,
sí,
¿no?
Cyberpunk. Ellos se basaron en Metrópolis, o digamos que la estética la cogieron de la película Metrópolis, y después muchas películas han cogido la estética de Blade Runner, como por ejemplo Matrix, Akira, sobre todo, uh-huh. Brasil de Terry Gilliam también coge esa estética, que yo creo que ya se inicia en Alien, porque Alien, la nave ya parece más un autobús o una caravana vieja.
Y llevándolo ya al discurso del impacto también de la publicidad, publicidad, sí, sí. En la película.
Muchísima. TDK. Coca-Cola.
Sí. Coca-Cola existe, pero ahí hay otras que existían, pero ahora ya no, ¿no?
Exacto.
Panamo, TVA, no sé.
Que hay una maldición, dice que las que la mayoría que salieron ahí desaparecieron.
¿No? Desaparecieron. Pero bueno, sí que hay como un intento de dotar de lenguaje muy realista, coloquial, nada de querer hacer un futuro sofisticado, es todo muy sucio, y bueno, a mí me gusta mucho cómo esta película inaugura este género y la sensación que me produce ver cada vez esa película, ¿no? con este lenguaje.
Hay una de las cosas clave en esta película que intencionadamente el director se basó ligeramente en la novela, quiero decir, él hizo su propia adaptación. En la novela, claramente, Deckard es un replicante, pero en la película no queda claro, aunque parece ser... Te dan dos versiones, una de cal y una de arena. Vamos a escuchar este corte.
Oye, ese que es vuestro de Boykampf, ¿te lo has hecho a ti mismo alguna vez?
Claro, no contesta, ¿no? Te has hecho el test. Bueno, el test Boykampf, que es el...
No es un test COVID, no, es un test...
un autotest, ¿no?
Te lo puedes hacer a ti mismo, yo creo que no, te lo tiene que hacer alguien. Bueno, este test del que se habla es precisamente una especie de... que se lleva en una maleta uh-huh. Y es... un test mecánico, porque es muy mecánico ese sonido, a mí se me quedó grabado el de clac, 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 que se basa en examinar la pupila, hacer unas preguntas y en base a las reacciones determinan si es humano o no por la empatía que siente por aquello que ve. Pero es que creo que podría haber falsos negativos y falsos positivos,
claro.
Igual que el test COVID.
Claro, claro.
Porque cuando haces una versión tan humana, puedes llegar a conseguir que tenga reacciones a unos recuerdos. La base de esta película, realmente, la idea de la que parte es esa, ¿no? No parte tanto de hablar sobre máquinas o sobre inteligencia artificial.
Claro,
sobre más si a través de eso, de la bioingeniería, se puede implantar recuerdos y se puede hacer que alguien tenga conciencia de sí mismo, ¿no? Llega casi a un término filosófico, ¿no? Pienso, luego existo. Tengo recuerdos, luego soy humano. Pues es un poco a lo que llega, a lo que... creo que quiere llegar Blade Runner. Es la gran reflexión de esta película, ¿no? Sobre lo que nos hace humanos y lo que no. Y este test, que precisamente le pregunta, ¿te lo has hecho o no te lo has hecho? Y él no contesta. Yo siempre me he decantado por pensar que lo grande de esta película es que todo el rato está siguiendo a un protagonista que busca atrapar máquinas y él al final no es humano, es una máquina también, ¿no?
Y podría ser una versión perfecta, ¿no?
La deshumanización máxima o al contrario, ¿no? La humanización máxima en las máquinas, ¿no? O en esta ingeniería genética, porque máquinas como tal creo que tampoco sería manera de decirlos, no son robots, porque es algo genético, es algo de laboratorio, es algo vivo, es tejido, no es tanto una máquina.
Exacto,
¿no?
Porque el test Boykampf, claro, si con cualquier, no sé, con cualquier testeador podría decir, mira, este tiene más hierro que carne, ¿no?
Pues sí, claro.
No va por ahí la película.
No, te busca el hierro en la sangre que claro, te pueda salir en los análisis, ¿no?
Cuando llegamos a esas máquinas tan más humanos que los humanos, siguen teniendo un anhelo y siguen teniendo también una esperanza de ya no una vida mejor, sino quieren algo, ¿no? Van a buscar algo, ¿no? Y hay un momento que se encuentra el Nexus 9, va a su creador y le dice, oye, yo quiero lo siguiente. Vamos a escuchar.
¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupa? La muerte. ¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú...
Quiero más vida, padre.
La vida es así. Hacer una alteración en el desarrollo de un sistema orgánico de vida es fatal. Un programa codificado no puede ser revisado una vez establecido.
¿Por qué no?
Porque al segundo día de incubación, cualquier célula que ha sido sometida a mutaciones de reversión alcanza unas pautas de retroceso, como las ratas que abandonan el barco que va a hundirse y luego el barco se hunde.
Ahí estaba, le hace luego otra vez, le vuelve a pedir explicaciones, ¿no? Pero y si tal, y ya empiezan a hablar de cosas genéticas muy extrañas.
Sí.
O sea, lo que hemos estado hablando, no va de inteligencia artificial esta película, sino de bioingeniería, biogenética, emociones.
Sí,
va...
porque no es una conducta, un desarrollo implantado en una máquina, en un software, en un hardware, y que responde a unas cosas predefinidas, ¿no? Es un organismo vivo que evoluciona y que tiene capacidad de raciocinio, pero no es que responde a unas preguntas concretas, o no es un logaritmo, no es un ChatGPT, ¿no?
Exacto. Ahí quería llegar yo, no es ChatGPT.
No tienes tú que interactuar para que te dé unas respuestas y no es una máquina. Se ha intentado lo contrario, la apariencia humana sobre todo, y después implementar a través de la bioingeniería y de ese tejido vivo y de replicar esa... Uh-huh. Estos sistemas propios de los humanos, cuando se ha llegado a eso, ¿no?
Entonces, ¿Y no crees que eso fue lo que jugó en contra de la película en el año 82? O sea, que luego... O sea, un argumento tan complejo y tan difícil de asimilar a priori. Porque en uno de los cortes, en una de las versiones ampliadas, había como una explicación al final, que también es muy americano en las películas.
Que a la película le ayudó mucho el tener una estética muy bien definida, el tener unos personajes que creo que juegan siempre entre esa frontera de hacernos debatir lo que es humano y lo que no. Todo eso jugó a favor. Pero es verdad que si eres crítico y lo ves con ojos del 2023, pues vas a encontrar cosas que, como lo que te decía al principio, ¿no? ¿Por qué no hacemos unas máquinas y que trabajen en las minas de los planetas para que puñetas tienen que parecerse a un humano, ¿no?
Claro.
Pero, claro, ahí hay una especie de... que eso también aparece en una de las últimas películas de Alien, ¿no? El mecenas que quiere conseguir que la humanidad tenga más vida, que quiere conseguir objetivos que no van por nada de beneficio económico, ¿no? Sino que quiere conseguir pasar a la posteridad con este trabajo genético, y ahí hay pues ese pozo de al ser una corporación tan grande que tiene muchos beneficios, pues puede permitirse abrir estas líneas. Y esto es algo que creo que más que el deseo de conseguir unos robots, está el deseo de conseguir seres humanos, ¿no? Jugar a ser Dios un poco, lo que hace la Tyrell Corporation.
Vamos acabando ya. Tenemos los últimos dos cortes, que en realidad es uno, pero bueno, yo lo he separado para crear un poquito más de ambientación. Vamos a escuchar este para mí la escena preferida de la película.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
No se preocupen, que vamos a escuchar el speech final de Rutger Hauer del Nexus 9, pero bueno, ahí está, ¿no? Que al final ellos se perciben como esclavos, ¿no? Y después... el sentimiento de miedo, ¿no? O sea, es una cosa muy...
Conciencia de clase, claro, también, claro. Hay ahí detrás de esto. Es donde ya queda al desnudo el gran tema de la película, la yuxtaposición de lo que nos hace humanos frente a las máquinas o a otros seres humanos, ¿no? Y en este caso se revela al final el Nexus como más humano que los humanos, claro. Por tener miedo, por... salvar al protagonista, incluso frente a su propia vida, y por tener ese discurso también reflexionado. Es el fruto de un ejercicio que no viene de una improvisación de ese momento, ¿no? Aunque sí que es verdad que ahí en el rodaje en sí hubo cierta improvisación.
Sí, de hecho el speech es de él. Dice, mira, Scott, ¿puedo decir esto?
Pero realmente la intención en la película es transmitir algo que no es improvisado, que viene de una disyuntiva, de una reflexión y de una de asumir la condición humana, porque te implementaron unos recuerdos, porque crees que son tuyos, uh-huh. porque tú al final ya te sientes humano y quieres y tienes pues miedo a la muerte, quieres vivir, uh-huh. y todo esto se lo traslada a un protagonista que a mí pues siempre me deja un poco la cara de Harrison Ford, sí, entre no sé si es
una leve mueca o
no sé si es una gran interpretación o al contrario, está ahí a verlas venir, ¿no?
Claro.
Siempre me deja un poco la cara del Harrison Ford, como, ¿qué me está diciendo este?
Muy poco.
O me está diciendo cosas que yo también siento, ¿no? Porque claro. Yo soy también como él. ¿De qué? ¿De humano o de replicante? Claro. Ah, bueno, ahí está.
Vuelvan a verla. No nos queda tiempo para más. Nos despedimos. Xavi, hablamos otro día. No sé, sugíreme Blade Runner 49 o...
2049, Blade Runner tuvo una continuación de la que podemos hablar, porque muy también bien. Arroja temas interesantes.
Muy bien.
Es verdad del que no podemos a lo mejor hacer esta lectura de tantas capas, pero que sí que también creo que es una continuación digna, ¿eh?
Pues acabamos el programa de hoy con el speech final de Nexus 9 y esa maravillosa, no ha habido tiempo de hablarlo, la banda sonora de Vangelis.
Efectivamente, crucial también.
Crucial para la película. Hasta la semana que viene.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat. Un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Arriben les jornades d'esportes obertes a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. No importa el nivell inicial per als jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club www.ebvilareal.com i esteu atents a les nostres xarxes socials, perquè en breu començarem en les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer nous amics i gaudir fent d'esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I avui han vingut a visitar-nos Càritas Interparroquial de Villarreal. Estan en concret Enrique Cortés, que ell és el director. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
I el subdirector Vicente Casabó, bon dia.
Bon dia.
Per què estan així? Bueno, pues perquè aquesta setmana és la setmana de la caritat. És així, no, Enrique?
Pues sí, esta setmana celebrem el dia del Corpus i la setmana de la caritat, que per nosaltres també és un encontre i és un dia per a compartir tot el que som i tot el que tenim en els demés. Per això el que volem fer arribar a tots és el que Jesús ens va ensenyar, el compromís, repartir el nostre amor d'una forma generosa i gratuïta. I això, i esta setmana pues, anirem, ens farem visibles per així per Vila-real perquè la gent ens conega un poc i que sàpiga un poc la llavor que Càritas està fent.
Quan parlem de ens farem visibles per a saber la llavor que estan fent, què li pareix si parlem de datos en concret? En este cas anem a parlar en Vicente Casabó, en Vicente Casabó, perquè ell té l'informe davant, de, que a més és un informe públic. Correcte. Que el troben cada 4 anys, no, Vicente? No,
cada 4 mesos.
4 mesos, perdó.
Sí.
Sí, sí, quan vulguem ens dona dades.
Jo també volia dir un poquet que és la funció que fa Càritas Interparroquial així en Vila-real, i una de les tarees que fem és la gestió i la coordinació de totes les accions d'ajuda de les famílies que ens deriven de les distintes Càritas parroquials, que és on ells fan les acollides i ens les deriven ja a nosaltres. Jo te puc parlar pues, de 4 datos que són bastant, bastant significatius de quin és el nivell d'alcanç de la gestió de Càritas a nivell de per exemple, d'alimentació. Nosaltres l'informe que traiem quatrimestralment haurà arribat a les gens que estan subscrites a la fulla parroquial de Vila-real, s'ajunta i a part pot estar també disponible pel que pugui estar interessat en els revisteros de les parròquies, poden veure els datos de lo que nosaltres aportem. Nosaltres això volem, primer que res, tindre una transparència total de qui són els diners que gestionem, qui són els recursos que fiquen a nostra disposició la gent de Vila-real i altres llocs que col·laboren en Càritas, i veure realment que nosaltres intentem gestionar, intentem aquests recursos i estirar-los el màxim possible perquè arribi el major número de gent. Jo, així, datos significatius, nosaltres fa realment poc de temps que estem dins de lo que és la direcció de Càritas, vam començar a principis d'any, i nosaltres veiem una situació des de fora de Càritas pues, que és completament multiplicat per mil quan traspassen les portes i veus la situació. Així hi ha datos que llamen molt l'atenció i nosaltres som els primers que van sorprendre de les quantitats que estem parlant. Nosaltres, per exemple, podem dir que durant aquests primers 4 mesos d'any portem entregats vora 9.000 litres de llet, 1.200 i pico litres d'oli, estem parlant 2.400 dotzenes tous, estem parlant de 3.500 packs d'atún, 1.100 quilos de pasta, 1.600 quilos d'arròs, o sea, quantitats que realment són preocupants. I, claro, això, pues, necessitem sensibilitzar a la gent de les necessitats que Càritas té per poder atendre totes aquestes necessitats que tenen la gent que ve a demanar a vosaltres l'ajuda.
Sí, perquè Jo convidaria que la gent poguera llegir i sos datos que vostè acaba de llegir-nos i fer-se conscient d'en realitat de les necessitats que n'hi ha, perquè quantes famílies estan atenent en aquest moment?
Nosaltres en aquest moment tenim registrades i actives perquè hi ha famílies pues, que en certs moments de l'any se donen de baixa perquè la seva situació es permetís ser un poc més autònoms i no tindre la necessitat de l'ajuda. N'hi ha altes, n'hi ha baixes, però en aquest moment en el mes de maig van tancar en el número de famílies 292 famílies que tenim actives en aquest moment que estem ajudant. Això representa aproximadament unes 850 persones.
En aquestes 200, bona, hi ha una cosa que són els serveis socials que normalment de cada ciutat, de cada ajuntament, es donen ajudes a vostès per aquestes famílies?
Bueno, si deixés 292 famílies, nosaltres estem dins dels acords que hi ha de les ajudes que arriben alimentàries per part del Ministeri, que en esta província de Castelló estan distribuïdes a través de lo que és el Banc d'Aliments de Castelló i el que és el Creu Roja. Nosaltres concretament recebim l'ajuda com a entitat de reparto, que som nosaltres, de lo que és Creu Roja, que és una entitat de distribució que té el Ministeri en la província de Castelló. Efectivament, coincidís que nosaltres este mes ja hem regit les primeres ajudes del programa del 2023. Normalment ja ho distribueixen en dues entregues, una que ens han d'entregar el mes de maig i l'altra que aproximadament vindrà sobre el mes d'octubre. I, clar, aquestes ajudes són contemplades a les famílies que estan valorades per serveis socials. Nosaltres, d'aquestes 292 famílies que tenim registrades actualment, si tenim unes 170 concretament, les que estan valorades per serveis socials i les 120 i tants i pico que no estan valorades. Esta setmana es comencem a tots el reparto i entonces tindrem ajuda per a les famílies que estan valorades i les que estan valorades, perquè una de les coses que tenim és que nosaltres no deixem per atendre a ningú. Serveis socials els valora, atenem i tenim ajudes puntuals, que també és cert que les ajudes que nosaltres recibim, en aquest cas de Creu Roja, mediació del Ministeri, no arriba al 100% del que nosaltres donem, perquè ells tenen dos entregues puntuals que nosaltres distribuïm en 2 o 3 mesos, però nosaltres seguim ajudant-los durant tot el resto de l'any. O sigui, nosaltres les famílies que nosaltres atenem, tots els mesos tenen la seva entrega d'aliments, tinguem fons de recibir, o bé són per fons propis. En aquest cas, nosaltres les 120 famílies es atenem durant tot l'any en recursos propis i les 170 famílies quan hi ha fons per part del, en aquest cas que nosaltres recibim de Creu Roja, es ajudem i el mes que no n'hi ajuda per Creu Roja en fons i en recursos propis de Càritas els seguim ajudant.
És que això és algo que si no se diu a voltes, n'hi ha gent que ho sabe i se l'ha oblidat i n'hi ha gent que ni siquiera ha arribat a saber-lo mai. Sí. Quan parlem d'eixes ajudes, arriben. En aquest cas, enguany, tenim problemes perquè el que ha pujat l'aliment i jo suposo que no tindran o no arribaran tots els aliments que vostès havien demanat, no?
No, en un principi, més o menys, els aliments que donen des dels fons són pràcticament tots els mateixos, però ens hem encontrat en un tema que és molt important, penso que per nosaltres i per altres entitats com nosaltres de reparto, que n'hi ha dos aliments bàsics pues que guany no se van a distribuir per part dels fons. Un detall és molt significatiu, que és el tema de la llet. La llet en guany...
Ojo, 9.000, m'he apuntat jo, 9.000 litros en 4 mesos sí, que han donat.
Per ser més de 8.949 litros són els que han donat nosaltres durant 4 mesos. Entonces no ens va arribar en guany un litro de llet per part del...
I això vol dir que Càritas no els farà arribar la llet?
No, al contrari. Nosaltres seguirem donant a les nostres famílies la quantitat de llet que nosaltres establim mensualment. Nosaltres fem una entrega de cada 4 setmanes i nosaltres continuarem donant la quantitat de llet que estem donant-los des de l'1 de gener i els altres anys igual. Nosaltres no deixarem de donar la llet a les nostres famílies que tenim.
Enrique, després d'aquestes dades que ens ha donat Vicente, sí, com aniran donant-se a conèixer? Quins actes tindran més?
Bueno, pues nosaltres esta setmana, aprofitant un poc tot la setmana de la Caritat, pues el dimecres dia 7, coincidint que fa en el mercat aquí en la plaça, pues anem a fer una taula informativa perquè la gent conega un poc la llavor que Càritas està fent i així a veure si podem anar sensibilitzant els ciutadans de Villarreal i al mateix temps que es donarem informació pues, si algú d'ells es donarem també per si volen subscriure's o si ells volen participar en algun donatiu, en alguna cosa durant tot l'any pues que puguen ajudar-nos. I més que res perquè coneguen el, també el què mos gastem els diners. Que sàpien que aquests diners no, que se tiren, no se tiren, sinó que són diners que van als ciutadans de Villarreal, la gent que són, jo sempre ho dic, veïns que tots els dies els tenim així al nostre alcance.
Enrique, dos preguntes. La primera, si jo imagine que està vostè ara a la taula informativa, qualsevol persona que vulgui ajudar, diverses sí. formes d'ajudar, com?
Pues nosaltres tenim, ja veurem, tenim un tríptic, presentem un tríptic estos dies on el que vulgui fer-se donant pot donar pues, una vegada l'any, trimestralment, semestral, el que ell vulgui. Nosaltres el que fan és una subscripció. Entonces nosaltres ahí tenim uns números de compters i entonces ells el que fan és que directament ells ingressen en els compters estos. I això seria un tema i sí, l'altre tema seria pues, el donar un donatiu pues bé, quan en una en la qüestació que estarem fent o en la parròquia també hi ha un bussó o un siga.
I l'altra pregunta era per a Vicente. D'eixes 292 famílies, 170 estan registrades, les 100 vora 20 i pico, estan empadronades a la ciutat de Villarreal?
Sí, vamos, nosaltres un dels primers requisitos, no fundamental, però sí que exigim que les famílies que venen a demanar-nos ajuda estiguen empadronades en Villarreal. Una, perquè sabem el domicili, perquè nosaltres som Càritas Interparroquial, que coordinem la llavor i l'acollida de totes les parròquies de Villarreal, perquè tot el que és acollida i seguiment de famílies o acompanyament de famílies se fa des de les parròquies. Una forma de nosaltres derivar a quina parròquia perteneixer és pel domicili on viuen, perquè nosaltres sí que tenim distribuïda les Càritas Parroquial per la subscripció de cada una de les parròquies. Entonces l'acollida i seguiment se fa des de la parròquia en qüestió, con lo qual un dels motos dels documents que nosaltres veure en quin domicili viu és l'empadronament. I ahí...
Fijes que aquestes 120 i pico, 120 famílies, 125 famílies, sí confien en Càritas, els diuen qui són i on viuen, i sin embargo no van a serveis socials. Con lo qual, Càritas deixa de tindre i s'ajuda a lo millor que tindria prises vora 300 famílies, no?
Efectivament, nosaltres un també de les coses que parlem amb les famílies que venen és lo primera que la primera entrevista que fem amb ells, això és dir-los que recurrisquen a serveis socials. Serveis socials sempre hi ha algun tipus d'ajuda que millor ells desconeixen i es poden orientar. I després, en el moment que ells fan un seguiment d'aquestes famílies per part del servei social, entren a formar part d'aquest tipus de famílies que tenen dret a l'ajuda per part del Ministeri. Però moltes vegades ens encontrem en el tema de que pareix que siguin un poc reacios, perquè clar, són famílies que s'encontren en una situació irregular així en el nostre país i pareix que tenen una miqueta de reparo o d'acudir a serveis socials i no el tenen que tindre perquè serveis socials s'atendran i no van a crear-los ningú tipus de problema, al contrari, van a intentar facilitar-los la labor i intentar ajudar-los en qualsevol tipus de tramitació que es puguen fer per legalitzar la seva situació en el país.
Tenim que canviar, tenim que intentar que canvien. L'únic que ocorre és que aquestes famílies si van a Càritas aconsellats per als que ja estan així, i si els costa anar a serveis socials, el per què, pues bueno, tindrà que tindre una funció en serveis socials important que haurien de tindre al millor una vinculació més estreta, no? En Càritas o en altres associacions que hi ha al poble per arribar a aquestes famílies, no ho sé, això és no, una cosa, una reflexió que jo m'he fet.
Nosaltres la vinculació al servei social tenim contínuament, o
sigui, em referís a través de Càritas, jo sé que vostès la tenen, sinó a través de Càritas veure en quin punt s'hi connecten en aquestes famílies i ells no connecten.
Sí, nosaltres ja t'he dit que nosaltres intentem, en el moment que venen a nosaltres a demanar ajuda, una de les primeres coses que és derivar-los a servei social. O sigui, nosaltres comencem a ajudar-los, no és que diguem, solta, per a servei social i després ja vindrà així, sinó no, els derivem a servei social, nosaltres comencem a donar ajuda des del primer dia, després ja mirarem a veure en quina situació s'encontra, no, però nosaltres no hi ha cap persona que arribi a Càritas i no se'n vagi sense menjar. Després hi ha el tema, diguem, burocràtic, de si vagi a servei social, i intentem derivar-los perquè que vagin, però nosaltres això ho fem contínuament i estem intentant que vagin a serveis socials.
Dones compte el que m'acaba de dir. Vostès, tots els que entren, sempre se'n van a menjar, però com estan les despenses de Càritas per a que tot el que arribi se'n vagi a menjar?
Bueno, les despenses, pues realment mos tenim que preocupar, de moltes una de les gestions que tenim nosaltres és preocupar-nos de que quan vinga una persona, pues la nostra despensa hi hagi algo. I per això aquestes campanyes de sensibilització, sobretot sensibilització, que la gent se doni compte realment de la labor que s'està fent des de les Càritas.
Vostè se'n va a casa i pensa, la cosa està acabant-se.
Ah, no, nosaltres sempre tenim l'esperança, nosaltres estem en una motivació personal d'estar allí, després també tenim sempre l'apoio del pare, que el tenim ahir, és el que ens dona força perquè nosaltres continuem. I a sempre més, pensem que arriba el moment i sempre quan ens veiem en una dificultat, això sempre apareix.
Apareix
el benefactor o una cosa que de moment t'encontres i, bueno, pues això més ens ha donat un respiro. Des d'avui han tingut la sort que ho han tingut sempre i esperem que també durant un any també siguin capaços d'arribar i que la ració que nosaltres hem establida d'aliments per cada una de les famílies puguem mantenir-la durant tot l'any. Dificultats i esforços, però penso que la gent de Villarreal és molt solidària i arribarà un moment que si nosaltres tenim alguna necessitat sempre hi ha gent que està disposada a col·laborar.
I si no, està la cara de Vicent i la cara d'Enrique que van a demanar, que cosa més bonica demanar.
Pues sí.
Quan a un no li fa falta pa menjar, estem parlant, i estiga demanant per al que li fa falta, eh?
Demanar pes de més. Però mira, és el que estava comentant Vicent, no? Que sempre... Jo penso que tenim una ajuda, la tenim, a més ho penso així, i de fet l'ajuda la tenim, perquè esta setmana, coincidència, pues el dissabte que ve, a les 6:30, n'hi ha una cloenda de final, bueno, el tema final de curs de la Neu Academy. És una acadèmia que ensenya un tema de música i entre altres coses, no? I entonces així en la Fundació Caixa Rural, en els salons de la Fundació Caixa Rural, pues fan la cloenda de final de curs i mos han invitat a que nosaltres participem del benefici de l'entrada de les famílies que vinguen i de les persones que vinguen a assistir a veure el desol.
Sempre mirem les coses de forma positiva, pareix que sempre mos és el sol, eh?
Efectivament. Entonces, claro, això ja ho dic des d'ací, que el dissabte a les 6:30 pues estarem així presents i la gent que vulgui participar n'hi haurà una entrada solidària voluntària de 3 euros. Pues el que vulgui entrar farà l'aportació i el que no vulgui pues igual podrà entrar, no? Nosaltres sempre tota pedreta fa paret, entonces sempre ens ajuda que la gent que vinga pues que siga solidària i que el donatiu pues pugui arribar a Càritas Interparroquial, perquè al fi i al cap després repercutir sobre la gent que està necessitada, i això és la veritat. També tinc que dir que este mes, adelantant-hi un poc els aconteciments, penso que és el dia 25 de
25,
juny,
sí,
el dia 25 de juny, que és diumenge. També el Cor Ciutat de Villarreal té a bé també el tema de també donar a benefici de Càritas Interparroquial el concert que fa de música lleugera. Entonces, més avant, imagina que igual ells passen per ací o recordarem, no? Però tot això és el que ens fa el nutrimos i ses arques, no? És el que estàvem comentant, Susana. Sempre tenim una xicoteta d'ajuda i veiem que la gent és solidària. Les mateixes associacions o la mateixa gent hi ha sensibilització, però tenim que anar més lluny i arribar a tots. Per això, el dia 7 estarem allí. Este fin de setmana també hem col·laborat en la recollida d'aliments en tots els súpers d'ací de Villarreal, en el banc d'aliments. Pues hem estat en Carrefour, en Mercadona, per part dels voluntaris, que jo des d'ací vull donar-los les gràcies, perquè sense ells, jo sempre dic que no arribaríem a tots els puestos, no podríem fer res. Entonces, donar-los gràcies als voluntaris i estem ahí. Avui molt anem a Castelló, tenim també un tema que és un tema que se fa allí en la plaça major de Castelló, que és un gesto, tiene mucho que ver, i entonces és tot és per poder aportar i que poder sempre recibir nosaltres alguna cosa, que és el que ens fa falta.
Pues, bueno, pronto se presentarà la memòria, si volem això parlem.
Sí, nosaltres anualment, des de les àrees de la transparència total, perquè nosaltres volem que cada euro que nosaltres recibim i cada euro que depositem i ens confiem en nosaltres perquè gestionem en favor dels més necessitats, pues volem justificar-ho i volem donar explicacions de tot el que fem. Lògicament, tu ja saps, nosaltres fem una memòria social que la publicarem ara en el mes de juny, està en impremta ja, en la qual detallen totes les activitats que va tenir desenvolupar durant el 2022, tots els donatius, tots els ingressos, tota la gestió que han fet econòmica d'això, més totes les activitats, i està a disposició de qualsevol persona que vulgui veure en què realment gestionem els recursos i en què es dediquem els recursos que confien en nosaltres perquè els gestionem i fem arribar a tots els benefactors nostres i a totes les famílies que ajudem.
Ahir és quan dirien, i realment se veurà com se fa aquest encaje de bolillos perquè arribi a tot el món, no?
Pues sí.
Vicent Casabó, subdirector de Càritas Interparroquial de Vila-real, gràcies per haver vingut.
A vosaltres, per haver-vos donat aquesta oportunitat.
I com no, Enrique Cortés, director. Gràcies
moltes
per
haver gràcies,
vingut.
Moltes gràcies, Susana.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
I ara tenim al fil telefònic a Carla Nebot. Ella és la futura alcaldessa de l'Ajuntament de Betxí. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Li dic la futura alcaldessa perquè és la que més vots ha tret, ha sigut Compromís en la localitat de Betxí. És aixina, no?
Així és, així és.
I, evidentment, no tindrà majoria. Però
així és.
No obstant i tot, tenen intenció de governar encara que fos en minoria?
Ai, sí, és. Tenim 6 regidors, ens faltaria un per tindre la majoria absoluta, però nosaltres el dia 17 fem ja el canvi d'alcaldia ja i el dia 19 ja es començarà a treballar pel poble.
Això vol dir que no se reuniran en els demés grups?
No, de fet, esta setmana comencem a reunir-nos amb tots els grups polítics perquè jo vull que estendre la mà a tots els partits per a que puguem treballar per Betxí.
Quan esteu parlant de que vostè voldria que estigueren tots assentats, està parlant de que, si parlem per tendències diferents, que el Partit Popular també entraria en ese...
Sí, tots els partits. A Betxí en som 4 i estendré la meva mà als 3 partits que han tret algun regidor, sí.
En este cas, de la legislatura passada, esta, vostè ha perdut 2 regidors i el Partit Socialista i el Partit Popular n'ha guanyat un. Vostè entén que han anat repartits a aquests 2 partits per números?
No tant. També fa 4 anys ja veig si tenien també una llista de ciutadans que va traure prou vots i aquests vots també se pensa, se deduís que també s'han anat repartint també tant en el PSOE com en el PP.
El que sí que han vist és que en la seva població Unides Podem, Esquerra Unida ha baixat molt en vots.
Sí, així és. De les últimes eleccions a estes, la comparativa, la veritat, es queda a la baixa. Han seguit mantenint el seu regidor, o sigui, han tret un, però sí que és veritat que han baixat.
I ara, per lo que fa a la seva feina, entenc que no podrà seguir desempenyant-la, no?
Així és, com... com molts saben, jo tinc un negoci, sóc autònoma, tinc un xicotet, una xicoteta empresa, i de fet m'he buscat ja una persona per a poder continuar en el meu negoci, però jo me dedicaré exclusivament a l'Ajuntament.
Mm-hmm. Mire, per lo que fa a la tasca que té compromís en l'Ajuntament de Betxí, vostè creu que hi ha hagut coses que haurien hagut d'accelerar-se més o fer-se en més mimo per el fet de que hagin perdut dos regidors?
No, crec que també això és per la conjuntura també nacional, la veritat. També ens afecta als municipis. La gent jo crec que segueix estan contenta. El que passa és que també venim de 12 anys on està governant Compromís, 12 anys del capdavant al fet, i això, vulguem o no, porta un poc de desgast. Uh-huh. És la pura realitat. I també la conjuntura nacional, on sabeu que el PP, així la Comunitat Valenciana, per exemple, ha tret més vots, això també afecta els nostres municipis.
Només prenga possessió del càrrec, lo primer que abordarà, lo primer en què se centrarà?
Lo primer que m'agradaria centrar-me és poder marxar a banda de centrar-me jo en el càrrec i continuar en el funcionament, d'aprendre. M'agradaria centrar-me principalment en el projecte de la Ronda Nord, uh-huh. perquè és que cada vegada veig que és més necessari. Uh-huh. No podem seguir tenint camions que entren per dins del municipi.
Clar.
I d'una altra banda, es començarem ja a posar-nos en marxa en el tema dels lloguers del casc antic per a Xobre.
Uh-huh. Quan parla d'un lloguer del casc antic per a joves, està parlant de la gent que està empadronada en el municipi de Betxí?
Així és. Així a Betxí, el casc antic, la veritat que hi ha moltes cases que estan parades. Uh-huh. Entonces, volem posar en marxa que la gent accedisca a ajudes per rehabilitar-les o per també les ajudes per a les façanes i la gent se beneficia fiscalment i ho oferisca a una borsa per a la gent jove de Betxí o gent sense recursos de Betxí que necessita una vivenda, perquè estem tenint un èxode de joves que s'estan tenint que anar fora a viure perquè a Betxí no hi ha ni alquiler, ni cases, ni pisos per a poder comprar.
Uh-huh. Amanda, també se desertitza el que és el casc antic, passa en totes les ciutats, en totes les poblacions.
Sí, així és. Cada vegada és més fàcil viure en un bloc de pisos que tingués garats que entrar en el casc antic o en el centre d'una població, uh-huh. diguem o no.
Carla, imagina que en molta il·lusió, no?
Buah, sí, il·lusió que no em falte. Tinc molta il·lusió, moltes ganes i ara ja estic carregada de força per començar esta nova etapa.
Pues Carla Nebot, alcaldessa pràcticament ja de Betxí. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Bocatería El Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocatería El Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12, de Villarreal.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Welcome to Tech Idiomas. Años académicos o cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo tienes que elegir idioma y destino. Canadá, Reino Unido, Irlanda. Con Tech Idiomas, tu destino es hablar idiomas. ¡Bon voyage!
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Maria Fajardo, portaveu de Compromís per Vila-real, bon dia.
Molt bon dia.
Mire, el dissabte, a les 3:30 de la vesprada, recibim en esta casa un comunicat de Compromís per Vila-real. Lògicament, com no teníem programa, pues no podíem trasladar-lo. Compromís per Vila-real demana el cessament d'informacions falses per no perjudicar el procés de negociació amb el PSOE.
Efectivament, nosaltres decidim pronunciar-nos perquè veiem com continuadament en els mitjans de comunicació estan apareixent afirmacions com si això ben bé es tractarà, no sé, d'una sèrie mitològica en lloc d'un ajuntament seriós. Nosaltres no hem demanat en cap cas mai el cap de ningú en cap bandeja de plata, perquè nosaltres el primer que som és persones. I igual que no ens agrada que en aquests mitjans de comunicació reiteradament, de fet avui ha tornat a passar, s'assenyale aquesta mala relació entre José Benlloc i la meva persona, doncs considero que està totalment desacertada. A més, és que em sembla que és una enganyifa dels de dalt, no? Que diríem, perquè que la gent que ha viscut o que ha estat seguint l'actualitat municipal durant aquests 4 anys, m'agradaria convidar-los a que veren els plenos, a que seguiren quina ha estat l'actualitat municipal d'estos 4 anys, i que si en algun ple o en algun lloc han vist alguna actitud maleducada o faltosa o en una paraula més alta que una altra de la meva part cap al senyor Benlloc, doncs m'agradaria que me la passaren, perquè jo no l'he trobada. De fet, crec que el que he viscut és a l'inrevés. Ha sigut un ple en el que se'ns ha tratat a Compromís de manera déspota, de manera autoritària, i on nosaltres, que per damunt de tot som persones i tenim família, hem hagut de demanar fins i tot a les nostres famílies que no seguiren els plens per a no patir d'ansietat en alguns moments. Aleshores, que això es base com a una mala relació que hem tingut dos persones, doncs la veritat és que a mi m'afecta prou. I m'afecta prou perquè justament este divendres vam estar en una festa també d'un mitjà de comunicació que feia el seu aniversari, i quan jo estava passant per allí, de seguida vaig veure al senyor Javier Serralbo, el regidor d'Esports, i vaig anar a saludar-lo, i allí també estava José Benlloc, també estava l'alcalde, i en un primer moment semblava que no m'havia vist, però després, en quan me va veure, doncs també es va girar, que jo estava parlant en Serralbo, a saludar-nos, i vam estar xerrant sobre que ens havia aparegut l'espectacle de Xarxa Teatre que havíem vist. És a dir, que nosaltres sempre ens hem saludat. De fet, quan han hagut moments de tensió en l'Ajuntament, on fins i tot gent del Partit Socialista no saludava a José Benlloc, jo sempre l'he saludat, per això que m'atreviria a dir que sempre l'he tratat en educació i fins i tot en carinyo, en algun moment quan s'ha posat molt nerviós i hem estat a soles, i li he comentat que es relaxarà, perquè no és bo estar tan alterat a primeres hores del matí. Aleshores, a mi m'afecta molt que se compare la meua actitud o la meua forma de ser a l'actitud i forma de ser que ella ha mostrat en els plens. M'afecta moltíssim, perquè jo sóc treballadora social de professió, vinc d'una professió, i sempre ho he dit, molt agraïda, on la gent ha agraït la feina que he fet, i és una professió, la veritat, que està, és molt agraïda per la gent amb la que tractes. I ara he vingut a un món molt complicat i molt difícil, i pensava que era molt complicat i molt difícil, doncs perquè sempre intente resoldre els problemes de la gent, i nunca llueve a gusto de todos, que diuen, i sempre hi ha algú que li pareix mal el que fas o que li pareix bé, i tens una exposició pública prou gran, perquè vas pel carrer i la gent sap qui eres, i t'apara en qualsevol moment per a contar-te alguna cosa que li ha passat, per a que li busques solució, tot i que moltes vegades no pots fer res, i menys immediatament, i suposo que això ens passa a tots els polítics, i per tant sabia que venia a un món més complicat, però en cap cas pensava que seria més complicat perquè els mitjans de comunicació intentarien manipular la meva imatge d'una manera tan descarada i amb tan poca, tan poc de decoro i tan poca vergonya, perquè és el que li dic. Jo sent llàstima quan veig aquestes afirmacions de pacto entre enemigos. Jo no tinc cap enemic, cap enemic serà en cap cas ningú de cap partit polític d'este poble. Perquè si tinc alguna cosa clara és que tots i totes els que estem així i donem la cara per un projecte polític, siga quin siga, és perquè ens estimem Vila-real. Sinó que ningú mai seria un enemic meu. Mai. En tot cas seria un adversari polític o algú que veu les coses de diferent manera a la meua. Però mai seria un enemic. Per això que he tingut la necessitat o he volgut vindre així a contar-vos-ho, perquè estic molt afectada i perquè considero que el callar tampoc em fa bé. Aleshores ho havia de dir. Encara no han començat les negociacions. Encara no ens han telefonat per seure'ns. Aleshores, no estic entenent res.
Don Esconter, vostè diu, és que encara ni mos hem assentat a negociar. Però si parlem així de forma cronològica, jo li dic, mire, tot comença quan és una publicació en un mitjà de comunicació que diu que requereixen a l'alcalde de Vila-real per anar-se'n, degut als pocs números que havien donat, per anar-se'n a Madrid. L'alcalde de la ciutat diu que ell no vol anar-se'n, fa un comunicat on diu que preferís quedar-se, però després apareix un altre comunicat, en este cas és Sílvia Gómez, que ella és la persona que té que donar, d'alguna manera, comptes del Partit Socialista de Vila-real, on diu que tots els casos hauria de ser el candidat, si hi hagués un pacte, tindria que ser José Benlloc. I vostè no havia dit encara res?
No. Nosaltres, de fet, el que sí que vam parlar en els mitjans de comunicació en el seu moment era que, després de la nostra assemblea de la setmana passada, el que havíem creat era un comitè de treball per a començar a treballar en el projecte de ciutat que volíem, per al moment en què arribarà aquesta negociació, si arribava, doncs es pogueren assentar ja en el projecte de ciutat el màxim enllestit possible. Sí que vam comentar que aquest comitè de treball es creava precisament perquè nosaltres considerem des de Compromís com a partit assembleari que som, i també perquè és el mateix que ha passat, per exemple, en 2011, quan era un pacte en el que també érem necessaris per atraure el canvi a Vila-real, doncs mai han anat els candidats a fer aquesta negociació o a seure's a veure quin és el projecte de ciutat que volen. Perquè nosaltres moltes vegades venim contaminades i contaminats de coses que hem viscut o de la gestió que ens ha absorbit o del que siga, i sempre considerem que és millor que ho facin 4 persones, 3 persones, 2, 5, el número que se trie, però que siguin unes persones que siguin del partit, però que siguin externes als regidors que anem a prendre possessió a posteriori. Bàsicament, i també per remarcar que no posem els nostres interessos personals al capdavant de la ciutat, sinó que els nostres interessos personals van per darrere. I això com es pot facilitar o com es pot garantir? Fent que no siguin les persones que van a entrar a l'Ajuntament les que negocien. Per això nosaltres vam demanar això, que a la negociació, per raons que nosaltres considerem ètiques, doncs no havia d'estar present, evidentment, ni el candidat a l'alcaldia per el Partit Socialista ni la candidata a l'alcaldia per Compromís.
Clar, el que li diria això de forma cronològica, perquè vostè diu, en el comunicat diu, en cap cas he demanat el cap de ningú.
Clar, el que hem demanat és que en el moment que ens hagem de seure a negociar, doncs no estarem presents, perquè se nomena un comitè negociador i no hem d'estar allí. Jo no tinc res que parlar amb ell. Jo no, personalment.
El que me referís és que tot ha vingut arran del fet de que és la publicació i que demanen que el José Benlloc se'n vaig a defendre la província de Castelló a Madrid.
I és... Però això ho ha fet el Partit Socialista, no ho he fet jo. Clar. Jo no li he dit, jo vull que José Benlloc se'n vaig a Madrid, perquè jo no sóc ningú per dir-ho, tampoc.
Sí, però en aquest moment sap què passa? Que tot el món es comença a volar-li la imaginació i el que ve de pensar, bueno, pues igual és que no és males relacions i demés, acaba sent allò de que d'una mentira traus una veritat. Això és veritat, senyora Maria Fajardo?
Jo és que ja li dic, d'eixa notícia de que l'alcalde li han oferit o de que ell s'ha postulat, perquè no sé ben bé com és, no? Que és primer, si l'ou o la gallina, però d'esta notícia de l'alcalde, la possibilitat d'anar-se'n a Madrid, jo m'enteré per els mitjans de comunicació, igual que tots.
Sí, però és que últimament
i com a ciutadana, doncs dono la meva opinió, perquè precisament eixe matí parlem nosaltres també, i la meva opinió és que jo pense que si una persona té la possibilitat d'anar-se'n a Madrid i ho accepta, doncs tot i que siga legislativament compatible ser diputat al Congrés dels Diputats i ser alcalde, doncs que jo considere que és incompatible, sobretot si el que es vol anteposar són els interessos de Vila-real al capdavant, perquè és complicat gestionar un ajuntament tan gran amb anar-se'n a Madrid. Però això és una opinió meua personal com la pot tindre qualsevol. Però jo no entre ni isc a si l'alcalde vol anar-se'n, si no vol anar-se'n, si és lo millor, si no és lo millor.
A mi me sorprèn quan jo li faig la pregunta que vostè diga no, no, home, però si ell dia que Vila-real és lo primer, per què ara vol anar-se'n? I jo pensava, bueno, si al final jo pensava que vostè estava contenta i vostè m'estava dient que el que no li pareixia bé és que si ell en la seva campanya havia dit que es quedava així, que no es quedara. I a mi me sorprenia perquè pareix que estem tots reconduïts a que el fet de que vostè que entraren a governar junts passava perquè el senyor alcalde se n'anara, cosa que vostè en aquest moment me deia que no li semblava bé per la campanya que havia fet. Però li dic perquè quasi tot el món tenia dins del cap i a lo millor és d'ahir d'on eixit. Ara bé, vostè el dissabte ja no... Què li passa que emetís un comunicat? Perquè fins ara havia estat callada.
Doncs que tornen a eixir en uns mitjans de comunicació publicats de nou, que és el que li dic, és el que jo porto malament, torna a eixir publicar de nou les males relacions entre Fajardo Benlloc i entre Benlloc i Fajardo. I vull deixar ben clar que no n'hi ha males relacions. En tot cas, n'hi ha una persona que porta 12 anys sent alcalde d'esta ciutat que en els plens, de manera reiterada, no de manera puntual com en un vídeo que va circulant per ahir, de manera reiterada, per això convido els veïns i veïnes a que vegin els plens, ha tingut una actitud despòtica cap al meu grup en particular, però contra tota l'oposició en general i fins i tot en els seus. Té una actitud despòtica i té una actitud autoritària.
I arribats a
aquest punt... Ja està, no n'hi ha males relacions.
N'hi ha en el seu partit, n'hi ha unes persones assignades a anar a... Perquè, clar, jo en aquest punt me quedaria... Bueno, doncs vostès no governaran, jo li preguntaria. Però, claro, és quan vostè m'ha dit antes que hi ha unes persones designades per a arribar a aquesta negociació, perquè això té que quedar a banda.
Efectivament.
És dir, vostè no descarta la possibilitat de governar en coalició?
Clar, jo no descarto aquesta possibilitat perquè pense que el que n'hi ha que intentar garantir així en Vila-real és que la ciutat efectivament no perga les oportunitats que té a la seva disposició i per això governar en minoria una ciutat tan gran, doncs és complicat. Ara bé, a mi, per el relat que s'està venent d'intentar posar-me a mi i a Compromís al mateix nivell de l'actitud que ha mantingut Benlloc durant aquests 4 anys front a nosaltres i front a la resta de companys, el que em fa veure o el que em fa intuir és que este relat s'està venent perquè la idea que porten és governar en minoria i que siga el relat com a que es governa en minoria perquè el dimoni de Compromís no ha volgut pactar en mi. I el dimoni de Compromís és el que dic, convide a la gent de Vila-real a que conega el dimoni de Compromís seguint no la premsa que des de l'Ajuntament es paga per a que traga el que interessa, sinó els mitjans de comunicació que ens escolten a totes i tots, com vosaltres sou un exemple, o que vegin els plens que estan en YouTube.
Mira, per lo que vostè m'ha dit, és que estic buscant-lo, estic buscant a l'alcalde de Borriol. Mira, l'alcalde de Borriol va governar en minoria en la legislatura passada. I mire, és que l'he buscat, vostè m'està veient que estic buscant-la. Compromís pacta en el Partit Socialista del País Valencià i canviarà el soci en Borriol. Perquè l'alcalde de Borriol va governar en minoria 3 anys. I en aquest cas, va dir així en aquesta casa que és lo pitjor que li pot passar a un alcalde estar en minoria. Perquè té que estar contínuament perquè retrasa molt el funcionament i no li dic jo perquè aquest alcalde és de Compromís i ja ha signat, el dissabte va signar el pacte en el Partit Socialista del País Valencià,
el pacte és dir, dels llevadors.
El que me refereix jo és que clar, el que no volem la ciutadania de Vila-real és que les coses s'enlentisquen. Hem passat pandèmies, hem passat mals moments i clar, justament ara ens dona igual com s'arreglen.
Clar, de fet, nosaltres el que també volíem deixar clar en aquest comunicat que emitim dissabte és que si nosaltres no ens hem assegut a parlar amb ningú és perquè se'ns ha dit que com que el Partit Socialista és tan gran, també ha vingut una convocatòria d'eleccions, doncs que havíem d'esperar a esta setmana per a reunir-nos. Doncs bé, no, però jo tota la setmana passada hem estat així al poble, Compromís, hem seguit treballant, hem seguit veient-nos, ja t'he dit, hem seguit enllestint el projecte de ciutat que volem per si en algun moment arriba i ese moment de seure's, doncs portar-ho tot preparat.
En un primer moment sí que és veritat que l'alcalde la crida i vostès se donen l'enhorabona i li diu, anem a sentar-nos.
Clar, ja parlarem. Això és la nit electoral. La nit electoral ja mos felicitem i ja me diu, ja parlarem. I després, com que Vila-real és una ciutat gran, és una ciutat que arrossega... és mediàtica. Vila-real és la segona ciutat més important de la província de Castelló. És normal. Mm. Com que comencen a aparèixer rumors i aparèixer ja certes coses...
Claro, però la informació clave va ser aquesta proposta que li feien a l'alcalde de Vila-real. Jo crec que ahir vas començar esta deriva.
Va ser el dimecres. Dimecres és quan a mi l'alcalde me telefona per a dir-me que això, que encara no m'ha telefonat, que estem a dimecres, que tenim temps, que els ajuntaments se constitueixen el 10 de juny i que ja me telefonarà la setmana que ve, que és esta en la que estem ara. Aleshores, nosaltres el que parlem, seguim a l'espera de que ens telefonen, però si tota esta setmana passada no se'ns ha telefonat, doncs nosaltres hem seguit avançant i hem seguit fent, igual que suposa que hauran estat fent ells també els que ens han quedat així al poble.
Bora, nosaltres preguntem, no? Perquè és lògic. Jo no he parlat amb el senyor alcalde, no he parlat, però sí en regidors i m'han dit, bueno, això està fet, és qüestió de sentar-se, és dir, ho donen per fet?
És que jo, quan he estat en... És per lo que li dic que m'afecta especialment. Perquè estos dies que hem estat coincidint en regidors i regidores en diferents actes, vam tindre la cloenda de la ruta de la tapa, vaig coincidir allí en Javier Serralbo, en Rosario Royo i en Diego Vila. I vam estar xerrant i vam estar la mar de gust i nosaltres, sempre que estem en actes, és lo que li dic, però és que ja no parle del Partit Socialista només. Vull que algun company de la corporació... qui siga, diga que, o sea, si alguna vegada ha patit per la part meua personalment o la de Compromís en algun moment alguna actitud maleducada o déspota per part del meu amic Santi o per part de o sea, del meu company Santi o per part meua, que ens ho diguen. Perquè de veres que
no
nosaltres quan hem intentat arribar als actes...
Pot dir amigues, puc dir amics, són amics també, perdona. És que no passa res. És que regidors i les regidores de l'Ajuntament, de tant... A veure, és que
del
més
contacte.
Del grup, clar, doncs al final...
Però que quan eixim, és el que li dic, quan eixim als actes, quan anem a quan coincidim en coses, jo sempre intento tratar-los bé, sempre intento tratar-los en carinyo. Jo sóc una persona carinyosa, me considero una persona carinyosa de, com a definició. Aleshores, jo sempre que vaig... que vos ha passat algo, alguns sé que tenen pares majors, mares majors, fills menuts, sempre preguntes per la família, com vos ha anat, com tal, per no centrar-ho tot en la política, que al final la política ja se treballa on s'ha de treballar, però si ara estem en un ambient distès, com és la cloenda d'una ruta de la tapa, doncs com esteu, espero que passeu un bon cap de setmana, autoestat la tapa que ha guanyat o no l'autoestat, saps? Vull dir que se sí, poden sí. Parlar de coses banals i també és bonic això.
Mire, per la seva professió, queda clar que vostè no ha demanat el cap de ningú. Ah, una cosa que també volia que la gent tinguera clar, els oients, la gent que està escoltant-nos, és que vostè fa el comunicat en dissabte i lo curiós del cas, i és cert perquè a més jo quan veig el comunicat clar, jo no estic en directe, imagines vostè un comunicat així, la gana que hagués tingut jo d'agarrar la vostè perquè vostè me contara algo. Però no veig que, no el publica més que el periòdic.com.
Sí, el periòdic.com i la revista Poble fa un parell de tuits, per no dir mentires. Però ja està, ja està. I suposo que és perquè, com els mitjans als que l'Ajuntament de Vila-real actualment paga tants diners, doncs encara saben que depenen dels diners que ara n'hi han consignats, doncs no tindran cap tipus de complexe.
Parlant de diners consignats, mire, política, continuem fent política, perquè ara que vostè s'ha desahogat i vull que torni a treure una altra vegada la vena política. Mire, 5 empreses... el contracte estarà dividit en dos lots, serveis socials i dependència. L'heu dit perquè vostè a este tema el coneix molt. Aquestes empreses tindran que garantir la prestació durant 2 anys amb una inversió de 1.400.000 euros. Són Atentia Zar, la coneix?
Sí.
Ayuda familiar és hola.seniors, la coneix?
No, això no.
És de Castelló, o almenys és el que jo he vist. BCN Gestión de Servicios, això és de Màlaga. Uh-huh. Mediterrània Gestión Social y Cultural, això està en el grau de Castelló, la coneix?
Sí.
És de la Terreta? Val. OHL Servicios Ingresa y Obolo, això està en Madrid?
Això no la conec.
Què li sembla? I si 5 empreses estan a l'altura de poder donar aquests serveis? Bé, bueno, les que vostè coneix.
Les empreses que presten serveis socials, vull que tinguem ben clar que estan sotmeses a controls i a inspeccions bestials. És a dir, si poden presentar-se a un concurs públic per a poder prestar aquests serveis a tota la ciutadania, és evident que compleixen una sèrie de requisits i, per tant, estaran a l'alçada dels serveis que presten.
Si ara això se portara a ple i li digueren n'hi ha 1.400.000 euros, vostè ho aprovaria o diria no, preferis que siga un servei públic que nosaltres puguem tindre gent així? És dir, clar...
És a on anava. Ara bé, tot i que no dubte de la capacitat de la gestió d'aquestes empreses i de la seva capacitat de treball i de que segurament disposaran de grans professionals, doncs els serveis socials, per a mi, el que són negocis i empreses, doncs haurien d'estar ben entre comillades, per dir-ho d'alguna manera, perquè al final els serveis socials han de ser universals, accessibles per a tots i totes, i això només està garantit quan el servei és públic.
Sí, en aquest cas és 1.400.000 euros els que se destinaria per a 2 anys. Vostè ho tinguera que votar en ple, perquè, clar, no mos oblidem. En aquest moment, el ple és una governança en minoria. Per tant, quizás ahí vostè se plantaria.
Hauríem de veure clar quin és l'expedient, per quin motiu s'està externalitzant un servei social que es pot donar de manera pública, perquè igual té alguna explicació i és perquè precisament és una...
Però me refereixo que vostè la demanaria, l'explicació.
Sí, clar. I veuríem l'expedient complet a veure què passa.
Clar, entonces sí que tindria accés a veure... No sé si ara en té. Vostè ara té accés a veure els expedients?
Sí, nosaltres ara quan les coses entren a ple o entren a comissió tenim accés als expedients. Nosaltres el que ens hem queixat alguna vegada, per no ser tampoc uns hipòcrites, el que ens hem queixat alguna vegada sobretot ha estat perquè els terminis per a aquesta consulta moltes vegades han estat escassos. Té un expedient, a lo millor que té no sé quants documents, l'hem vist en 24-48 hores d'antelació i n'hi ha expedients precisament com este, que serien sensibles perquè són de temes gruixuts com els serveis socials, tal vegada hauríem de tindre més dies i setmanes per a analitzar-los.
I per una altra part, entenem perfectament la pressió que vostè té en este moment. En l'altra part està la dreta, Vox i el Partit Popular, i vostè té la clau. És normal que la pressió estiga tota damunt de vostè. I a voltes, pues això, s'utilitzen tot el que n'hi ha al rededor, tant per una part com per una altra. Per tant, nosaltres li demanem que se vitamine ben vitaminada.
Gràcies.
I que pense, bueno, que és casa de tots i vostè la té que cuidar.
Efectivament. Per això, que crec que per a una treballadora social vocacional i com a una persona de Vila-real, que crec que els valors dels vilarealencs i vilarealenques no fa falta que els repetim més, que tots sabem quins són, això és molt dur. Això és molt dur, xics i xiques, però estarem així a traure-ho endavant amb un somriure.
Això és crear problemes on no n'hi ha.
Efectivament.
Que no
això...
és el mateix que estar en serveis socials quan el problema és real i
palpable. Efectivament, per això.
Maria Fajardo, portaveu de Compromís per Vila-real, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
En fi, no m'haver pogut posar Txell una cançó més acertada, un thriller d'estos de por. Que no, que tot se solventarà, les coses seran endavant com sempre i ja està. Les 2 del migdia, nosaltres ens despedim fins demà a les 12, que estem, bueno, almenys estan ben informats, no? Fins demà.